Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Podría haber sido un tango. Podría haber sido una milonga. Él mismo lo dijo. Antes de editarlo, cuando lo estaba pensando, primero lo pensó como tango, después lo pensó como milonga. Finalmente, lo que Omar Silva, más conocido si te digo Omar Rubén Rada Silva, escribió fue Ayer nomás, un candombe.
Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, ayer te vi. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana. Vení a candombear a las 3 de la mañana. Y después me contás si seguís alimentando penas. Se parra, ¿eh? O si pudo por fin el candombe tus penas matar. Ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar.
Empezamos con Rubén Rada, Nada puede salir mal. Dije que nada podía salir mal y empecé saliendo mal, porque no es hacer nomás, es hacer TV. Oh, 11 de la noche, 7 minutos, así empezamos la semana, imagínate. Esto es 2x1 como todas las noches en Radio Nacional de 23 a 1. ¿Qué pasa, señora?
Me divierto en este programa, le paso muy bien con usted. Arrancar así la semana está muy bueno.
Qué lindo, señora. Le vamos a hacer un descuento en el sueldo, entonces, si se divierte.
Estás celebrando tus errores, Osvaldo.
Sí, se divierte.
Marcelo, no necesito que me ayudes, por favor.
No se divierte conmigo, sino de mí. Estamos haciendo este programa desde Maipú 555 en Capital Federal, Buenos Aires, para todo el país, con las 49 emisoras asociadas a Radio Nacional. Nos escuchan desde la Quiaca hasta la Antártida Argentina. ¿Quiénes hacen este programa, señora Ruiz?
En la operación técnica, Gabriel Kruchowski. En la producción, Nicolás Arévalo. En la producción y coordinación general, el señor Mariano Tavares. Columnista invitado hoy, el señor Marcelo Fernández Vitar, y en la conducción, usted, el señor Osvaldo Bazán.
Bien, ¿cómo hace uno para comunicarse con este programa?
Desde cualquier punto del país, pero el costo de una llamada local al 0810-222-0870, al 4999-8700. Si no, nos mandás un WhatsApp al 11-65-84-0870 o vía redes Facebook, Twitter e Instagram, 2x1 Nacional.
Esto es 2x1. Hoy está con nosotros Marcelo Fernández Vitar y un invitado internacional. Ya venimos.
Osvaldo Bazán, lado A. 2x1.
Y bien, la verdad que es un gusto que esté con nosotros y también un milagro de buena voluntad, porque viene de una serie de shows hasta anoche, sigue con una serie de shows desde mañana, y en la única noche libre, ¿qué hace Jerónimo Rauch? Viene a hablar con nosotros a la radio. Buenas noches, Jerónimo.
Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Gracias por estar acá. Bueno, nada, de Jerónimo hay muchísimo para decir y algunas de esas cosas de su vida vamos a compartir esta noche. Que,
¿cosas privadas también? O,
no, esto es profesional.
Ok, muy bien, gracias.
A menos que quieras contar alguna cosa que no sepamos y que nos llame la atención. Pero sos un señor casado, padre de familia, tenés una...
aburridísimo.
En la parte personal es aburridísimo. Así que esperemos que levantes con lo profesional.
Dale, juguemos con eso.
Porque sí, sos un... Bueno, digamos. Desde el momento del casamiento en España para acá. Supongo que la etapa anterior...
Habrá sido muy divertida.
Mambrú y todo eso habrá sido muy divertido.
Sí, sí. Sí lo fue.
En ese momento, ¿qué hubo más? ¿Sexo o dinero?
Mil veces más sexo.
Y no quiere decir que haya habido mucho sexo.
Claro.
Eso fue una pregunta trampa.
Sí. Si hubiésemos monetizado el sexo, seríamos millonarios.
Mira, ¿cómo no se les ocurrió?
Bueno, no sé.
¿Cómo no se les ocurrió en aquel momento que estaban con la cabeza de otra cosa?
Claro.
Porque, bueno, nada, los datos básicos son conocidos por todos. Lo conocimos popularmente con Mambrú, salió del programa de televisión. Y después de eso, tuvo, por supuesto, como todos, un momento de quiebre, de silencio, no sé qué hacer con mi vida, qué sé yo qué. Empezó tranquilamente con comedia musical en Argentina, se fue a España, de España se fue a Londres, que es, sí, claro, jugar en el Barça, digo, para un futbolista, hacer un musical en el West End de Londres es jugar en el Barça. Pero vamos a tratar, y después de eso, ya ahora con una carrera interesante, se le ocurrió al tipo hacer un disco que tiene difusión en todo el continente, también en España, viene a presentarlo al Maipo, hace tres noches programadas en el Maipo y tienen que agregar dos más, en medio de la malaria generalizada, digamos.
No me puedo quejar, la verdad, estoy súper agradecido. Además, la gente está reaccionando súper bien y les gusta. Yo tengo esta cosa también de showman, entonces digo cualquier cosa que se me cruza por la cabeza durante el show. Y
sí, no
sé si soy divertido o si la gente se ríe como qué idiota que es, pero...
Bueno, no importa, el resultado práctico es el mismo.
Claro.
¿Y no tenés escritas las cosas que vas a decir?
No.
No sé, ¿no es de memoria todas las noches lo mismo?
No me gusta que guionarme.
Uh-huh.
Y bueno, evidentemente tengo información, hay veces que me pongo en culto y cuento por qué Paul McCartney compuso tal canción y por qué tal cosa, por qué elegí la canción, pero hay veces que digo cualquier tontería.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno,
sí,
pero
sí,
vos
sí.
Te das cuenta y no importa, la gente se divierte igual.
Sí, pero ahí ya uno tiene estos primera media hora del show donde está a prueba. El público está ahí juzgando, diciendo...
Sí, ¿te parece? Digo, si puse la plata que puse para ir a verte, ¿te pongo a prueba?
No, bueno, pero como que están viendo cuál es la propuesta. Porque,
claro.
Porque estoy presentando algo nuevo. Por más de que canto musicales y canto Jesucristo Superstar, El Fantasma de la Ópera, uh-huh. Los Miserables, estoy presentando algo nuevo.
Vamos a escuchar eso nuevo que estás presentando. Lo que estás escuchando nuevo es... lo nuevo que estás presentando es el disco de los Beatles.
El homenaje a los Beatles, que es Here, There and Everywhere.
Que suena así.
Something in the way she moves Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in time. You're asking me, will my love grow? I don't know.
Jerónimo Rauch en sus nuevos shows y en su nueva vida. Pero
siempre hay un pero.
Siempre hay un pero y en vamos a demostrar que en tu vida hay varios peros. Decimos que lo conocimos popularmente en Mambrú, pero hay un antes.
Sí.
A ver si es cierto.
Querido amor, quiero que sepas que esta carta es el final. Quiero que entiendas que mi amor ya no da más. Quiero llenarte el corazón de no me olvides. Querido amor, sabes muy bien que nuestro cielo va a brillar. La estrella azul que te elegí para mirar. Cuando estés solo.
¿Por qué te reías?
Me causa ternura. Bien. Yo qué sé, yo tenía 18 años.
¿Qué era esto?
9 años. Esto era verano 98. Yo grabé como 8 canciones de verano 98 de la segunda temporada y la tercera. Y este fue mi primer laburo profesional. Cris Morena y Rocky Nilsson, que me llamaron. La producción era de Gerardo Gardelín.
Uh-huh. Ah, bueno, nada menos.
Que es un genio. Yeah. Y sí, ahí estoy. Pero me da ternura, porque imagínate que yo estudiaba publicidad en esa época. Y cantar era mi hobby.
Hiciste unos cuantos años de publicidad, ¿no?
3 años.
¿Y qué pasó?
Y hubo un momento que me presenté a un musical. De estos musicales que... No, voy a hablar sin dar nombres. De estos que te exprimen incluso antes de poder siquiera subirte al escenario. O sea, que las audiciones demandan como si estuvieses trabajando. Y bueno, dejé la facultad porque no podía. O sea,
no daba.
Era una cosa
no daba
otra.
Tiempo, claro.
Claro.
Pero la decisión fue clara. digamos, dejaste la facultad, te interesaba.
Dejé la facultad porque sí, ya había tomado la decisión de ser profesional, ya me habían dicho que yo era uno de los protagonistas, entonces que querían que estuviese trabajando ahí, si no, me hubiese ido. Uh-huh. No hubiese sido porque pensaba que tenía una oportunidad. Y después nunca se hizo. Bueno, pero a los 4 meses me habían elegido para Los Miserables, así que todo rindió.
Perfecto. Hiciste varias canciones para verano, ¿no?
Sí, como 8.
Sí, 19 años. ¿Y acá ya habías decidido que esto iba a ser lo tuyo?
No, ahí estaba estudiando publicidad todavía. No quería aceptar que era cantante y que me quería ganar la vida de esta forma.
Todavía estaba faltando a clase porque tenías que grabar un tema.
Claro. No, me costó mucho ser cantante. Tenía mucho prejuicio.
¿Por qué pensabas?
Es que... todos pasamos por ese tipo de bullying y ese tipo de cosas donde si yo cantaba era maricón y esas cosas. Y yo jugaba al rugby, yo era un jugador de rugby.
Ah, eras como un capítulo de Glee.
Claro. Era el presidente de Glee.
Claro, yo era jugador de rugby, entonces ¿cómo voy a cantar? Esto no puede ser. Y dejé el rugby para poder cantar. Y era como que tenía que sacarme una cosa para poder empezar otra.
¿Y ahí hiciste gay?
También. También.
Era el pibe que escuchabas en las canciones de verano del 98.
Muchísimo. Es que yo no me escucho a mí. Entonces, yo el disco lo terminé en febrero y no lo volví a escuchar entero. El mío, el actual.
¿Qué, no te gusta?
Sí, me gusta, pero no... Sí, no soy egocéntrico.
Y si entras a un lugar y está sonando,
me muero la emoción.
¿Te gusta o sí. te da vergüenza? Ah.
Sí, estoy esperando que suceda ese momento. Ojalá pase. Porque sí, porque este...
Andá al Maipo porque están sonando mucho tus canciones. Sí, sí. Andá mañana.
No, pero imagínate, yo qué sé. A mí lo que me encanta de tener un disco es que la gente me escribe y me dice, estoy en el auto escuchándolo, estoy... Que el disco acompaña, ¿no? En la vivencia, en el día a día de la gente. Uh-huh. Y eso es lo que me gusta, porque yo me dediqué siempre al teatro y en el teatro tienen que venir. Claro. Y mis últimos laburos encima eran en Londres, en Libra. O sea sí, la sí. gente, por lo menos los argentinos, venían pocos. Y cada vez que venía uno, les mostraba el backstage, les hacía un tour. ¿Entendés?
Sí, claro, sí. Y esto es otra cosa. Dice Javier Ornelo, nos escribe por Twitter, dice, gran show el del sábado, fue a verte el sábado.
Muchísimas gracias.
Al Maipo. Mañana y pasado hay funciones.
Mañana y pasado.
Pero casi no quedan entradas.
Quedan.
Bueno, las últimas. Sí, así sí, que apúrense. Mañana y pasado en el Maipo. No va a cantar las canciones de verano del 98, no. A menos que se lo pidan todos. Te imaginas que de golpe se para el teatro y te dice, Costa Esperanza, quiero las canciones.
Cantame una Costa Esperanza, me muero. Ojo, las canciones me encantan, estaban buenísimas. Y tengo ese recuerdo de pensar que yo empecé con eso.
Claro.
Le tengo cariño a esas canciones.
Y vos contabas en a tus compañeros de publicidad que la voz esa era tuya, ¿sabían?
Puede ser, sí.
Los de rugby no.
Sí, no, sí, yo sigo teniendo mis amigos del club y todo, no tiene nada que ver, pero sí, todos sabían que yo me estaba dedicando a eso. Además, me vienen a ver y todo, es uh-huh. fenomenal.
Con el show este del Maipo, ¿cómo fue el debut? ¿Cómo fue la tranquilidad o nervios de la primera función? ¿En algún momento te relajaste o en la segunda función recién la disfrutaste?
En la segunda función fue cuando dije, okay, este es el show que quiero. Porque evidentemente la presión que tenía es una carta nueva. Acaso soy el productor también, junto con Lino Patalano y con Sony. Entonces es como que estoy jugándome las cosas de verdad. Y hay que jugarlas bien. Yo soy de arriesgar con todo. Por eso tenemos 11 músicos, por eso tenemos, yo qué sé, no sé, una banda impresionante, unas luces increíbles. O sea, estoy contento del equipo que se involucró.
El mito en el mundo de los musicales es que la primera función es muy buena, uno se relaja y la segunda se desbarajusta un poco.
No, a mí fue al revés. La primera fue también vinieron muchos críticos y mucha gente de prensa y era como más difícil.
La primera función de este show fue en el Teatro de la Zarzuela en España.
Sí, el 22
de un lugar histórico.
Fue una locura, una maravilla, un lugar histórico, totalmente cerrado a otros géneros y que ahora, gracias a Daniel Bianco, que es un argentino, que es el director nuevo de la Zarzuela, están abriendo el repertorio, ¿no? Y yo fui uno de los primeros.
¿Cantaste Zarzuela ahí también?
Sí.
¿Qué cantaste?
No Puede Ser, de la Zarzuela, de La Taberna del Puerto.
¿Cómo está? Vamos.
No puede ser, esa mujer es buena.
Y vos dijiste, okay, también puedo hacer Zarzuela. Pero además, digo, supongo, lo que decía Marcelo, el nerviosismo de un show que comienza y además cantar una Zarzuela en el Teatro de la Zarzuela.
No, eso fue una locura porque encima el público estaba ahí como, a ver qué pasa, qué nos muestra este chico. Y canté la Zarzuela y ya está. Me los gané.
Claro, era lo que estaba esperando. Tenía.
Pero la canté sin micrófono ni nada, porque yo estudié lírico, entonces
claro.
me animé, dije, bueno, a ver, vamos a...
Nada más un teatro con acústica para lírico, ¿eh?
Alucinante, claro. Alucinante, no, es increíble. Y entonces salió bien.
¿Alguna de las canciones que está presentando Jerónimo en este show? Las canciones de los Beatles.
Something I think you'll understand when I'll say that something I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me you'll let me be your man, and please
hold your hand. Now let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can't hide, I can't hide, I can't hide. Yeah, you've got that something I think you'll understand when I say that something I wanna hold your hand. Inside, it's such a feeling that my love I can't hide, I can't hide, I can't hide. Yeah, you got that something I think you'll understand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Yeah, yeah. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand.
Ahí escuchábamos entonces parte de lo nuevo que está presentando Jerónimo, pero...
¿Cómo decirlo?
En un momento ya habías decidido, ya habías decidido que habías dejado
publicidad. Sí.
Ya te habías escuchado en verano del 98.
Sí.
Ya habías pasado por una experiencia musical que no se daba, que yo qué, pero vos querías.
Sí, sí, sí.
Y aparece un concurso de televisión.
Sí.
Y dijiste, yo me anoto. ¿Cómo fue?
Mirá, yo había hecho ya Los Miserables y Gris. Exacto. En mi currículum, y me habían contratado en México para irme a hacer Los Miserables. Y yo no me quería ir del país, la verdad. Y fue como, bueno, mira, La Bandana está yendo bien, esta es mi oportunidad, si sale, sale, si no, me voy. Así de simple. Y cuando éramos 40 finalistas, nos preguntaron, ¿alguno tiene un contrato preexistente? No sé qué, no sé cuánto. Yo. Y bueno, y tuve que renunciar. Y me la jugué. Me la jugué para quedarme acá.
O sea, teniendo un contrato para irte a México, renunciaste por las dudas.
Renuncié por las dudas porque ya me gustaba, ya había conocido a los chicos, ya éramos un grupo. Nosotros también nos elegimos los Mambrú. Los cinco integrantes ya estábamos unidos. Y cuando vi que estaban ellos, dije, ok, esto me gusta, vale la pena.
Alguien que siguió tus pasos bastante parecidos, digamos que después de Mambrú tuvo un silencio y después se dedicó con fuerza a la comedia musical, fue Germán Tripa, el Tripa.
Tripa, sí, sí.
Se pelearon ustedes, se llevaron muy mal, ¿no?
No. A ver.
Creo que alguien tiene algo para decirte, a ver.
Hola Osvaldo, querido. Hola Jero, ¿cómo andás? Tené cuidado con Osvaldo, porque te saca cosas que uno no quiere decir. Espero que tengan un lindo momento, que estén compartiendo bien. Me hubiera encantado estar ahí, aunque sea para verlo a Jero, saludarlo y verte a vos también, Osvaldo, que ya soy tu alter ego un poco. Bueno, nada, desearle a Jerónimo una larga carrera con este disco, el primero solista. Desearle lo mejor a él y a su familia. Un gran tipo, además de talentoso, que ya eso no hace ni falta decirlo. Y quería ver, ya que deben estar hablando de cosas así, de mimos y de cosas lindas, yo quiero ver si Jero recuerda cuando nosotros ganamos el premio Carlos Gardel como mejor banda pop. Ganamos mejor banda pop y mejor disco. Y en un momento nosotros cantábamos y estábamos en el backstage y nos cruzamos con el Mono de Capanga, que ellos en ese momento arrancaban el show de ellos diciendo Mambrú, la concha de tu madre, y le pegaban a 5 muñecos arriba del escenario hasta destrozarlos, y ellos arrancaban el show. Quiero ver si él recuerda cuando nos cruzamos con el Mono de Capanga tras bambalinas, y qué fue lo que nos dijo y cuál fue su contestación, que en ese momento pasó a ser un ser admirado por mí. Si se acuerda, buenísimo. Y si no se acuerda y te mintió, después te digo si te mintió o no. Y si no se acuerda y no te dice absolutamente nada, después te cuento yo, Osvaldo, pero en la intimidad. Les mando un abrazo, les deseo lo mejor, sobre todo a vos, Jero, porque Osvaldo lo voy a ver ahora como si yo fuera él, aproximadamente. Así que, Jero, que tengas un muy, 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 muy buen año con tu disco. Y una larga y tendida carrera, y ojalá nos crucemos en algún momento para hacer algo. Un abrazo enorme de corazón. Acá toda la familia Triple, la nueva y la vieja, te recuerdan con mucho cariño. Un abrazo.
Se escuchaba la voz de Nina ahí, la niña. Sí. La niña.
Sí, me acuerdo, por supuesto. No me acuerdo lo que le contesté yo. Porque yo soy
estaba calentito en ese momento, parece.
Sí.
Te molestaba.
Sí, sí, a mí me molesta los que se van de boca, ¿entendés? Y el Mono nos pidió disculpas, che, chicos, esto es rock and roll, no tenemos ningún problema con ustedes, no sé qué, no sé cuánto.
Sí, pero los que acaban a trompar en el escenario.
Y yo medio que me parece que medio que lo mandé a la mierda, pero no me acuerdo. Es que yo yo no me como los mocos.
Pero se acercó él y pidió disculpas.
Sí, pidió disculpas él. Nah. Sí, sí, sí. Bueno, Mono, si estás escuchando, lo siento, te mandé al frente. No tengo ningún problema con vos, pero sí, en ese
momento. Esto es rock and roll.
Esto es rock and roll, sí.
Sí, en realidad, sí, que lo mandó al frente fue Tripa.
Sí, sí, sí. Pero bueno.
¿Qué recuerdo tenés de Tripa?
Lo mejor, sí, sí, fuimos muy compañeros. Pasamos mucho tiempo juntos. Nos emborrachábamos bastante también. Cosa que era habitual en esa época.
¿Cómo eran las habitaciones en las giras? ¿Estaban siempre los mismos con los mismos o iban rotando?
Yo creo que dormíamos cada uno. Ah. Sí, teníamos una habitación cada uno.
¡Epa! ¿Ves? Tan malo nos trataron.
No, claro. Sí, 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 yo creo que teníamos cada uno una habitación. No recuerdo haber dormido con ninguno de los chicos.
No eran tipo los futbolistas o las bandas de rock que siempre se van armando duplas.
Pero estaba muy borracho.
En esa época, si dormíamos juntos, se hubiese despertado un rumor de cualquiera. Si dormíamos por separado, otro rumor. O sea que, en definitiva, quizás era mejor dormir cada uno por separado.
Fue un viaje loquísimo, ¿no?
Fue alucinante, yo qué sé. Yo ahora recuerdo todas las cosas buenas. A mí me gusta aferrarme a lo bueno y que recorrimos el país, que donamos un montón de alimentos, hicimos una gira solidaria que recaudamos.
¿Qué año
un
fue
montón.
Esto?
Y del 2002 al 2005.
Claro. Estábamos empezando a salir de la peor crisis, ¿no? Era un momento muy difícil.
Sí, sí, sí. Claro. Y nosotros, después del primer disco, en el segundo disco, decidimos hacer una gira solidaria que se llamaba Cantarte Argentina. Que teníamos sponsors que nos donaban alimentos. Y nosotros elegíamos, hacíamos la rueda de prensa de cada ciudad donde íbamos, en algún lugar donde donábamos la comida. Entonces, la verdad que está muy bien lo que hicimos en su momento.
También tenían una especie de campaña o medio marketing tipo Beatles en los 60s, o sea, disfrazarse de Papá Noel para Alto Palermo. Había unas cosas que eran...
Hicimos
muy,
de todo.
Muy 60, claro.
Hicimos sí, de todo.
Lo hicieron los Beatles, de hecho.
El álbum de figuritas para las chicas, para los chicos, para todos, yo qué sé. Los pósters y todo eso. Sí. Está buenísimo. Hay gente que me sigue escribiendo hoy en día diciéndome, no, es que yo te tenía en mi cartuchera y no sé qué. Y me encanta. Porque ahora,
¿tenés alguna cartuchera, algo de Mambrú?
No, nada. Yo no conservo nada. Soy cero materialista.
A ver si alguno de la gente tiene alguna cartuchera de Mambrú. Por ahí, para que nos alcance, para que nada, para que en tu familia puedan verlo.
Digo, no, doctor. Sí, mi familia conservan todo. El otro día filo de mi vieja, están los discos de platino. Yo no me quedé con nada.
¿Viste lo que dicen, perdón, Osvaldo? Lo que dicen muchos artistas que de golpe dejan de actuar en vivo, se dedican a una familia, de golpe tipo las Spice Girls, de golpe dicen, no, queríamos volver a reunirnos para mostrar a los hijos que éramos grandes en serio.
Claro. Sí, ya, sí,
mirá,
sí.
Esta cartuchera era mía.
Sí, sí.
¿Sabés cómo vamos a demostrar que eran grandes en serio?
A ver.
Escuchándolos.
A veces gano, veces no, a veces duermo, a veces no. No siempre vuelo ni llego primero, y nunca toco las puertas del cielo. Pero esta noche me quedo con vos. A veces tengo y a veces no. Soy sobre todo un soñador de lo vivido. Estoy convencido que de lo bueno no siempre he aprendido. Pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez destino le gane a mis cartas. La balanza me cansó y hoy gano yo. Y mi confianza, oh, puede ser que esta vez el pirata se tome revancha, porque el barco no se hundió y mi corazón lo dice basta. A veces llamo, a veces no, a veces guardo y a veces doy a contramano de mis deseos. La buena suerte esquiva mi anzuelo, pero esta noche me quedo con vos. A veces miro, a veces no, a veces vengo, pero no estoy en la cornisa de las promesas. Ninguna reina se sienta en mi mesa, pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La balanza me cansó y hoy gano yo. Y mi confianza,
pirata se tomó revancha. No, pero, sé, no sé dónde está el mono de Capanga ahora.
Pero a veces gana.
Pero a veces gana. ¿Te gustaban las canciones?
Sí, mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí. La verdad que es un repertorio genial. A mí lo que más me gustaba era los chicos, como la música que hacían. O sea, nosotros la pasábamos tan bien fuera del escenario que lo que pasaba arriba del escenario se reflejaba. Era divertísimo.
Pero hubo un momento en que fue sufrimiento ya, ¿o no?
Hay un poco de todo, yo qué sé, no sé si sufrimiento, lo que pasa es que...
¿Saturación?
Sí, el hecho de hacerte famoso de repente es duro,
es duro,
es raro.
¿Quién te bajaba a tierra en ese momento?
Y mi familia, pero es duro, sí, padecía insomnio yo y mil cosas, o sea, trastornos así de chico que... Bueno, pero aprendí mucho, es lo más importante.
A ver, ¿quién más tiene algo para decirte? Creo que Nahuel, ¿verdad? A ver.
Hola, 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 buenas noches. Soy Emanuel Ntaka, ex integrante del grupo Mambrú. Nada, una anécdota. Para mí las anécdotas son... A veces se me complica, digamos, a tan largo plazo, porque siento que a veces quizás... no estoy seguro si es algo que es producto de mi mente o es algo que realmente sucedió. Entonces, bueno, yo voy a tirar una que siento que por ahí pasó. Yo creo que ha pasado. Jero, vos podrás ahí confirmarlo. Nada, sucedió la situación en Paraguay. Estábamos invitados ahí a un show. A un show no, a un programa de televisión. Muy bizarro el programa de televisión. Rarísimo. Y como que llegamos y lo que sucedió es que vamos entrando de a uno y veo que, bueno, todos se van acomodando en un silloncito diferente. Jero tenía un silloncito individual y a mí me toca también un silloncito individual. Y lo veo que Jero siempre fue el más así, más correcto, ¿no? Era como el preceptor del grupo. Entonces agarra y se sienta como en el respaldo, una situación así media canchera, ¿no? Y yo dije, wow, yo voy a hacer lo mismo, tuc. Y bueno, el programa ya estaba en vivo y estaban al aire. Entonces yo agarro, me siento en el respaldo, pero no como, viste, el que sabe, sabe. Yo me senté en el respaldo y el respaldo, digamos, el sillón se hizo para atrás y se cayó para atrás y quedé como con las patas al aire, no sé si salió en vivo eso porque quedé como totalmente descolocado, no sé, me acuerdo si fueron a un corte o no sé qué mierda hicieron, pero bueno, nada, creo que es una anécdota que fue real, creo, me parece. Así que bueno, nada, le mando un beso grande a Jero, que aunque quizás no nos vemos hace mucho tiempo, pero bueno, yo sé que estamos conectados, estamos ahí en contacto.
Emanuel Intaca, el que se cayó en la televisión paraguaya, ¿era así?
Grande. Me acuerdo perfecto, pero me acuerdo patente la cara de él cuando levantó la cabecita. Levantó la cabecita como diciendo, ¿pasó esto de verdad? Sí, Manu, es genial. Tiene como dos vidas, una en su cabeza y otra en la realidad. Es genial. Y sí, te tengo mucho cariño, Manu. La verdad que sí, estamos todos conectados. Uh-huh. Vivimos una experiencia que no la va a quitar nadie.
Y supongo que hay como dicen que le pasa a algunas madres después de tener su hijo y viene el momento del puerperio, el momento de, bueno, ya está, ya tuve el pibe y ahora tengo una profunda depresión porque no sé qué va a pasar con mi vida y porque todo lo que esperaba estaba metido en estos 9 meses y ya pasó. Supongo que hubo una abstinencia después de Mambrú, ¿no? Cuando Mambrú termina.
Hubieron un montón de cosas que pasaron. Una soledad horrible, horrible. Aparte, no nos podíamos ayudar porque estábamos todos en el mismo proceso. Entonces, no pudimos contar con el otro para, che, te cuento esto, mirá, no sé qué. No, que el otro me va a decir, pero yo estoy peor. ¿Entendés?
Y ¿qué era claramente lo que les pasaba?
No, yo creo que después de algo tan, de tanta exposición y de tanto marketing y tanto, de repente el silencio, ¿viste? Las luces se apagó, el flash no existe más, pero te siguen llamando Mambrú. O sea, nosotros también tuvimos una crisis de identidad porque nos llamaban Mambrú y me siguen llamando Mambrú.
No tenías nombre.
No tenía nombre, ¿entendés?
Mambrú, ¿cómo estás?
Exactamente. Y entonces, más que nada era eso, que la gente que antes era, vienen los Mambrú, te abren las puertas, ah, no sé qué, qué divino, sos el mejor, eso no estaba nunca más.
¿Hubo algún momento donde te dieras cuenta de eso?
Yo creo que fue instantáneo. En realidad fue el tercer disco. El tercer disco nos agarró con la fusión de Sony con BMG. Uh-huh. Nosotros terminamos siendo como dueños de Mambrú. RGB nos dio el grupo, y la empezamos a remar. El tercer disco fue como, oh, ok, esto no es tan fácil
sin todo
el apoyo de RGB, y que ahí quizás nos dimos cuenta que no aprovechamos todo lo que nos habían dado también, ¿entendés? Porque RGB hizo un desarrollo tremendo y teníamos como un equipo muy grande y muy poderoso, y de repente, claro, el último disco fue ok, y lo tiene mi mamá. Quizás lo tiene alguien que lo habrá coleccionado, pero fue como cri, 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 cri. Y claro, después de remarlo un poco, dijimos, chicos, aquí terminó este cuento.
Fue dificilísimo decirlo.
Sí, sí, pero lo intentamos, que es lo más importante. Yo tengo la sensación de que el trabajo está hecho, ¿entendés? Claro, y si claro. no funcionó, pero no es que nos rendimos. Sí,
¿y,
sí.
¿Y en algún momento eso hizo que dudaras de lo que vos sabías hacer?
Quizás más adelante, sí. Más adelante sí, porque no me animaba a cantar en... Me llamaban para eventos y esas cosas, no quería hacerlos porque había sido un mambrú. Claro. ¿Entendés? Y yo qué sé, me llamaron para hacer un musical amateur a los 2 años después de habernos separado de Mambrú, que fue Jesucristo Superstar, y dije, mira, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, y fue la mejor decisión que tomé en mi vida, porque gracias a eso me fui a España.
Claro, porque te vieron en un video, ¿no?
Sí, me vieron en YouTube.
En YouTube. Y así fue que dijeron, bueno...
Este pibe lo puede cantar.
El tema es que cuando te llaman para ese musical... no es menor el trabajo que tenías en ese musical, porque era muy difícil lo que te tocaba hacer.
Sí, sí, es uno de los personajes más escritos más difíciles de la historia de los musicales. Es el desgarrador, es un vocalmente es durísimo. Y,
¿quién lo había hecho?
Y el original fue Ian Gillan, el cantante de Deep Purple.
Only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired, now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me, let them hate me.
Ian Gillan hace esto. Y a vos te llaman para hacer esto, después de 2 años de estar penando, porque nadie te decían Mambrú, no te acordaban ni tu nombre.
No, yo me acuerdo de las personas que estuvieron ahí. Hay una persona que se llama Mariana Grassi. Que
no digo de vos, no se acordaban.
Ah, bueno,
el público
sí,
se acordaba
sí.
De vos.
Sí, no, bueno, sí. Pero sí, hay gente que confió en mí. Diego Rodríguez, también es un productor de música con el que estábamos trabajando para mi disco solista, que al final nunca salió este ahora. Pero en ese momento mi objetivo era sacar un disco.
Y así como lo escuchabas a Ian Gillan, digo, ¿habrás escuchado mucho esta versión para después hacerlo tuyo o no?
Escuché miles. Está la Ted Neely, está la Steve Balsamo, que es uno más actual, que es la versión que se está usando ahora, más melódica. Sí, escuché a Camilo Sesto.
La versión que se está escuchando ahora es esta.
Si me ayudarás a apartar de mí tu copa, ya no deseo su veneno que me quema. Es tu hijo a quien le quieres pedir. Sabe mi Dios por qué. Dime Señor por qué. Dime Señor por qué. Al morir me vas a compensar. Al morir me vas a compensar.
De Jesucristo Superstar, Getsemaní. Esto está grabado en la televisión española.
Esto está grabado en la Operación Triunfo de España, 2008.
La cosa fue así, a ver si lo tenemos claro. Te llamaron para hacer una producción pequeña en Buenos Aires.
Sí, me llamó Axel Janot, que es uno de los Vox Pop. Uh-huh. ¿Conoces Vox
claro,
Pop?
Sí, sí.
Es un amigo mío. Y me dijo, mira, Geno, me vas a decir que no, pero no pierdo nada. Y me dice, voy a dirigir un Jesucristo Superstar, 3 funciones, compramos los derechos, solo para 3 funciones. Me gustaría que fuese Jesús. Y le dije, a ver, no sé, lo pensé, y lo llamé y le dije, sí, dale, hagámoslo.
¿No era en la calle Corrientes?
No, en el Teatro Bristol de Martínez, con un elenco alucinante, pero así, remándola a todos, impresionante. Pero hicimos una producción muy linda y filmamos la última función. Y eso fue lo que me hizo saltar al viejo continente.
Como en las películas, como Rosa de Lejos, te vieron en YouTube en España y dijeron...
Sí, mira, Zenón Recalde, que es un íntimo amigo mío, era el apóstol Pedro. Y él se lo mostró a Judas, que es otro íntimo amigo mío. porque Jesucristo renunció. El chico que estaba haciendo de Jesucristo, a los 2 meses de haber estrenado...
En España.
Le ofrecieron otro laburo, buenísimo, súper bien pago y todo. El pibe dijo, chicos, chao. Hasta luego.
Chicos, soy Jesucristo, pero no para tanto.
Pero no dejo de sufrir. Claro. Y renunció. Entonces los agarró medio así como desesperados, claro. Porque yo no tengo pasaporte europeo. Era la única forma de que me hiciesen los papeles cuando alguien está desesperado y te lo hace.
Claro. Y entonces vieron el video y digo, no hubo demasiado tiempo entre que te
llamaron. Me llamaron, me dijeron, mira, queremos que audiciones, si venís, si aceptás, queremos que sepas que te tenés que mudar en una semana. Audicioné el 11 de diciembre y el 17 estaba ensayando.
Y ahí se te fue toda la
y
depresión de los 2 años.
El 26
de diciembre.
Sí. A los pedos.
Y dijiste, esto era lo que extrañaba, la adrenalina.
Sí, 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 era, estoy vivo.
¿Conocías España?
No.
¿Era la primera vez en España?
Primera vez en España y que caminé, o sea, salí del subte ahí en plena Plaza España y dije, ok, listo, este es mi lugar. Así de simple.
¿Así conociste Madrid?
Así conocí Madrid.
Te enamoraste de Madrid de entrada, ¿no?
Me enamoré de Madrid de entrada y de mi mujer de entrada también.
Bueno, pero ¿esa estaba en esta comedia?
Sí. Ajá. Era una de los apóstoles también.
¿Cambiaste la Biblia?
Cambié todo.
¿Cambiaste la Biblia? Sí, sí, sí. Jesús no se enamora de una de los apóstoles.
Bueno, María, había una verdadera María Magdalena que se llama Alexia. Y
pero no fue con ella.
No.
¿Cambiaste la Biblia? Disculpame, sí, 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 tengo que decir. Sí, sí, sí.
Reescribimos la Biblia.
Reescribieron la Biblia. ¿Y eso fue como un amor a primera vista? ¿Fue...?
Fue un amor lento, sí, pero...
¿Lento por el amor o por vos?
Lento por mí, sí.
¿Porque vos te das cuenta que era algo más serio de lo que...?
No, lento porque yo tenía una vida acá, entonces tenía que cerrar algo acá para poder empezar.
Lo de una vida es una novia, quiere decir.
Sí, claro, exactamente.
Que cuando se enteró que te ibas en una semana te ibas a Madrid, dijo, no, ¿qué haces?
Bueno, más o menos así, fue más o menos así. Pero bueno, me tomé mi tiempo para hacer las cosas bien y después, sí...
Sí, igual te odia igual.
Sí, no sé. No creo.
Simplemente ella dijo, o España o yo, y él estaba haciendo la valija.
Claro. Sí, 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 sí.
Lustrando el pasaporte.
Es que eso te pasa cuando te enamorás de Jesucristo, ¿viste? No tenés que dejar la vida. Son casi las 12 de la noche. ¿Te quedas un rato más?
Sí, lo que quieras.
Entonces ahora vas a pararte porque vamos a contar el himno. Y después seguimos.
Ok.
Esto es 2x1, estamos con Jerónimo Rauch recorriendo toda su historia. Recordá, mañana y pasado va a estar en el Maipo también.
2x1, lado A. 2x1, Osvaldo Bazán, lado B.
Lo que empezó hace 6 minutos es un día nuevo de diciembre. Estamos con Jerónimo Rauch y te quiero contar, Jero.
Sí.
Que todos los días de diciembre empezamos el día con una misma canción. ¿Querés escucharla a ver si te gusta?
Claro que sí.
Adelante.
won't you please, please open the door? I brought you flowers, been waiting hours, can't stand it anymore. So here's what happened when you were napping. I just went up for a snack. I was feeling famished, and then I vanished. But now I'm back.
Now he's back.
My heart is burning for that love of ours, yearning for that sea of stars. Let me in so I can prove to you that no one else can love you, girl, the way that I do. Oh, how I miss you. I want to kiss you and hold you close from dusk until dawn. So let's just make up, and when you wake up, I promise not to be gone. You know I love you, dream only of you, so please, please cut me some slack. I went away just a couple of days, but now I'm back.
Now he's back. Cut his slack. Now he's back.
And maybe you're still a little angry with me, but it's getting late and my boys are waiting. Gotta get something to eat. Better go now, hope you know now, I love you, that is a fact. Gotta hurry, but don't you worry, babe, 'cause I'll be back.
He'll be back. It's a fact.
Trust me, babe.
He'll be back.
This time I mean.
It's a fact.
Look, the guys are waiting in the car. Hey,
it's a fact.
You don't have any cash, do you?
Don't attack.
You know, just a 20 or something.
It's a fact.
Look, if you don't want to see me, you can slip it under the door.
Be back. It's a fact.
Can I get you anything?
You'll be back.
I'll be back.
It's a fact.
You'll see.
You'll be back. It's a fact.
Pink Martini, como todas las noches de diciembre.
2x1. Osvaldo Bazán, Lado B.
El disco se llama Here, There and Everywhere. Aquí, allí y en todas partes.
¿Está planeado como un homenaje a los Beatles o como, como tu versión de...? Como...
Sí, yo lo veo más como homenaje. En realidad para mí es un regalo, es un agradecimiento por su música. Es un agradecimiento a mi manera, con mi identidad y creo que sí, que es la única, la mejor forma quizás para que veo yo de agradecerle a un artista por su música es cantándolo.
¿Y cómo fue el desafío al decir, bueno, vamos a hacer versiones de los Beatles, las cambiamos mucho, las cambiamos poco, somos muy fieles, las destrozamos, digamos, cómo es manejar ese camino que es complicado?
Fue un camino difícil. En un principio íbamos a hacer un homenaje.
Las destrozamos artísticamente, querés decir.
Sí, ¿no? Sí, sí, bueno, o según la opinión de cada uno.
Claro, por eso también.
Pero sí, al principio quisimos hacer un homenaje a las bandas británicas. Lo propuse yo, me gustaba porque a mí me marcaron. Yo soy muy de escuchar música británica. Y de las canciones elegimos Something para los Beatles. Y fue la que marcó todo. Marcó el sonido del disco, la formación principal. En realidad es un disco de quinteto. Después todo lo demás se decora, ¿no? Es para darle más magnitud. Y ahí
más,
fue cuando...
Más que magnitud, es un disco soul, ¿no? Es un disco medio funky.
Sí, tiene momentos de funk, momentos de jazz, soul...
De un crooner, sí. De un cantante. Es un disco de un cantante.
De un cantante, sí. Sí, sí, sí. Y ahí estaba el desafío en cómo yo interpreto estas canciones y cómo las sentía yo. Entonces yo agarraba la letra, porque yo... El actor también está muy presente. Entonces yo agarraba la letra de Help, por ejemplo, y yo no podía cantar When I was younger, so much younger, porque ellos las compusieron a los 18 años.
Claro.
Y yo entonces agarré la letra y dije, ¿cómo la cantaría yo esta canción que está pidiendo ayuda? Entonces la transformé en un drama.
Y cuando pensaste en Eleanor Rigby, ¿cómo fue el arreglo?
Porque a mí el arreglo original, que es de George Martin, que es un arreglo de cuerdas, es un cuarteto de cuerdas con viola, batería, viola, violín, cello y dos violines cello. Uh-huh. Me resulta que tiene el 2x4, o sea, me lo imaginé escuchando el original. Entonces le dije, ¿por qué no intentamos hacer algo con este arreglo, con este concepto en un 2x4? Hicimos este tango soul que así tiene como una mezcla.
A ver cómo suena.
Where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. In the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely, where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people.
Wow, la versión de Eleanor Rigby del disco de Jerónimo Rauch que está presentando y que está presentando también en el Maipo. ¿Cuántos días hiciste ya?
Hice 3 funciones ya y mañana y el miércoles.
O sea que la única noche libre que tenías viniste acá.
Vine la única noche acá porque me lo pediste vos.
Gracias, muchas gracias.
Querías escuchar esa respuesta.
¿Cómo negarme?
Sonso, escúchame. Entonces vamos a seguir recorriendo tu vida ya que estamos...
Pero te voy a decir una cosa, ¿sabes por qué también te dije que sí? Okay. Porque en esa época oscura que hablamos antes, el único programa de televisión que me hacía bien era Mañanas Informales.
Ah, que eso nos hizo bien a todos. Sí.
O sea, me hacía bien al espíritu. Me hacía bien. Era el único programa. Yo no veo televisión. Uh-huh. Y era el único programa que veía.
Mira para lo que me sirvió.
Mira.
Bueno, no, sí, no fue, solo fue, por eso te fue dije, un gran momento. Sí, pero para mí fue un programa maravilloso.
Para todos los que hicimos ese programa y para todo su público también fue un programa maravilloso y siempre tenemos el gran recuerdo de Jorge Ginsburg que nos enseñó todo. Y también nos enseñó a recorrer parte de la vida de los entrevistados,
eso
por ejemplo.
Es verdad.
Te fuiste a España, arreglaste todas tus cosas acá, te fuiste a España.
Sí.
Conociste a quien hoy es la madre de tu hijo y tu esposa.
La mujer, sí,
tu
Alexia.
Mujer, que es la que está en el video, ¿no?
Es la protagonista del video de Something.
Sí. Y una vez allá instalado, te llamaron para otras cosas. ¿Cómo fue?
Y después de Jesucristo, hicimos gira por toda España y todo, me llamaron para audicionar para Chicago. Uh-huh. Para el personaje del abogado, Billy Flynn. Y yo, la verdad que son esos no que uno se cruza en la vida, pero más que nada fue un no mío primero, porque yo no me lo creía para nada.
Ajá.
No me creía preparado para hacer ese personaje. Y entonces, si no te lo crees vos, no se lo vendes a nadie.
¿Y entonces? ¿Pero qué? ¿Te intimidaba?
No, porque no me creía con la edad. Ah. Generalmente son 40, 45 años, son tipos ya más grandes. Sí,
claro.
Y no estaba preparado. Y esa producción se cayó. Se iba a hacer en Barcelona y se cayó. Y la trasladaron a Madrid y ahí me volví a presentar a Chicago, pero para el personaje de Mary Sunshine.
Un personaje de mujer.
Un personaje de mujer.
Todo un desafío vocal y actoral.
Alucinante. Alucinante. Agotador, pero alucinante. Una experiencia, más que nada, el aprendizaje.
¿Qué aprendiste?
Aprendí, a mí, los prejuicios, me encantó romper todo tipo de prejuicios, me afeité después de 2 años haciendo de Jesucristo, me afeité, me corté el pelo, me presenté como mujer, me transformé y en la foto del currículum puse la foto de mujer.
Pasaste de ser el personaje de Richard Gere a ser el personaje de Christine, la de la televisión, la de Good Wife.
La de
la película.
Claro. En la película no canta y es mujer. Pero a mí me gusta eso, que visualizarme. Entonces dije, a ver, espera. Antes de poder, ya sabía que lo podía cantar.
Era un guiño para tu público gay también.
Claro. Sí, tengo mucho público ahí. Y bienvenido sea.
Porque público es público.
Sí, porque público es público. Y aparte a mí no me importa con quién se acuesta nadie. Así uh-huh. que hagan lo que quieran. Y
bueno, menos mal, estás haciendo musicales.
Claro, claro. Sí, aparte de la cantidad de amigos que tengo yo. Bueno, no importa. Hablemos de otra cosa. Y
Mary Sunshine.
Mary Sunshine. Y bueno,
no, hablemos eso. De cuando hacías de mujer, dale.
Hacía de mujer y yo necesitaba verme como mujer para poder decir, ok, necesito creérmelo, a ver cómo quedaría.
¿Convertiste a tu esposa en lesbiana?
Mi esposa también estaba en el show. Y era una de las bailarinas. Y en el entreacto la tenía mi mujer totalmente sexy, alucinante, divina, vestida de mujer. Y a mí
y vos también.
Vestido de mujer.
Claro. Y él diciéndome, préstame las medias.
Claro.
Sonaba así.
No creo que nos dé muchos problemas. Se tragará el anzuelo, el sedal y parte de la caña.
Se transforma en el colín.
Lo que están escuchando es a Jerónimo Rauch, aunque no lo crean. Lo que están escuchando es a Jerónimo Rauch haciendo su papel femenino en Chicago. Te divertiste muchísimo.
Sí, fue la primera vez que me subí al escenario a divertirme.
Ah.
Sí.
Porque hasta ese momento no te habías divertido
no,
tanto.
No, porque me lo tomaba como que, bueno, soy el protagonista, tengo que tomarlo muy en serio. Y en realidad...
Claro, una cosa es ser Jesucristo y otra, claro.
Claro. Y lo que está bueno en cierto punto es que la gente no, la transformación es tal que la gente no te ve a vos.
Claro.
Y eso es muy divertido, porque jugás a ser otra persona. A mí con Jean Valjean y con Jesucristo se me veía a mí. En cambio, con El Fantasma y con Mary Sunshine...
No.
No.
Ahora... En tus recitales ahora sí se te ve mucho más a vos. Ahí no hay personaje
totalmente,
en el que te personaje. Puedas esconder.
Exactamente.
Ese sos vos.
Salen, según la canción salen, aparecen, porque los tengo dentro mío. Pero sí, soy yo el que está arriba del escenario, no hay disfraz.
Después de hacer Chicago y de divertirte haciendo de mujer en Chicago y de confundir a tu esposa, que en un tiempo creyó que era lesbiana, ¿fue que te llamaron para el Valjean?
Audicioné, no me llamaron.
Ah,
hay que audicionar para todo.
Uh-huh.
Sí, fueron 6 audiciones. Los tipos son muy exigentes. En todo tipo de audición son así, de largas.
¿Te tenías mucha fe?
Yo, bueno, no sé, pero sí, me preparé pensando que era para mí. Yo vengo anticipándome a los desafíos, ¿entendés? Yo ya estudiaba canto lírico, ya estaba preparándome porque existía el rumor de esto. Entonces yo lo preparé, lo soñé muy fuerte.
¿Cuánto tiempo hiciste Los Miserables en España?
Y un año y medio, y después me fui a Londres.
¿Y cómo fue la temporada en España?
Y alucinante, porque primero fue mi coronación como artista de musicales. Uh-huh. Ahí sí tuve todo el reconocimiento y también en mi crecimiento actoral. Ese sí que es un peso pesado. Hay que trabajarlo mucho.
¿En ese momento también estudiaste actuación? ¿Estabas estudiando actuación?
No. No, estaba estudiando cine, preparándome para actuación especializada para cine.
Ah.
Sí.
¿Pero hiciste cine?
No hice cine.
Pero se está preparando.
Pero me estaba preparando en ese momento.
Es el paso que querés dar.
Sí, puede ser.
A ver cómo sonaban Los Miserables en España.
Traemelo
Cuenta la leyenda que Jerónimo Rauch estaba haciendo el personaje de Servan Jean en Los Miserables y te enteraste que querían saber cómo pronunciabas inglés, cómo cantabas inglés.
Sí, sí. El director residente, el director que hizo la puesta en España me dice, che, Cameron estuvo preguntando cuál es tu inglés, cómo es tu inglés y no sé qué. Cameron es, para que todos sepan, es el dueño del Barça.
Claro.
Así de simple. Y entonces yo me quedé con ese comentario y ya en Barcelona me volvió a ver, vino él a ver el estreno en Barcelona y ahí fue cuando le dijo, queremos que Jerónimo audicione. Entonces me lo dijeron a mí, me filmaron, o sea, nuevamente un
cantando
video.
Cantando en inglés.
Cantando en inglés, se lo mandaron y al mes me llegó un mail diciéndome, Cameron quiere que seas el protagonista.
Wow.
Los Miserables. Sí, alucinante.
¿Qué fue tu primera reacción?
Yo ya lo veía venir. Uh-huh. Yo ya estaba mentalizado. Sabía que tenía el ok. Y me asusté mucho porque mi mujer estaba embarazada. Entonces le dije, miren, tengo un problema. O sea, mi mujer está embarazada. Por ahí no les interesa contratar a un pibe que se va a tomar licencia de paternidad, que allá la tenés legalmente.
Sí.
Y no les importó nada. Nada. Dijeron, no, venite, por favor, acá estás todo cubierto, todo. Pues, la salud pública de Inglaterra, que es buenísima.
Ah, ¿sí?
Buenísima. Bueno. Sí, fue salud pública. Mi mujer, una arriesgada total, que confiar sin médico ni nada, se fue para allá.
¿Cuántos meses de embarazo tenía?
Y tenía 4 y medio, una cosa así.
Y dejaron Madrid, se fueron a Londres.
Nos fuimos a Londres.
Y ahí, con la salud pública inglesa...
Nació mi hijo. Sí, sí, sí. En un pabellón así, en un hospital de estos de la Segunda Guerra Mundial, que habían sido bombardeados por los alemanes y todo eso, sí, sí.
Al mismo tiempo fuiste padre y estrenaste...
Y estrenaba Jean Valjean, sí.
¿Y a quién agradeciste todo eso que te estaba pasando?
Era una locura, era difícil de digerir, ¿no? Tanta alegría y tanta responsabilidad también, ¿no? Porque era el protagonista del West End y encima padre, que es la responsabilidad más grande que uno puede tener.
¿A dónde fuiste a vivir, a Londres?
Fui a Islington, Highbury and Islington, que es norte de Londres, pero centro, ¿no?
Con esa adaptación, ¿cómo fue? ¿Llegaste con clima de invierno o llegaste en un momento más tranquilo?
Llegué en lo que sería la primavera.
Ah, okay.
O sea que estuvo bien, la recepción fue buena. Fue el peor verano de todos, llovía todo el tiempo. Que para mi mujer estaba encantada por los calores, ¿viste? Claro. Las embarazadas y toda la mano. Pero sí, igual Londres es maravillosa. O sea, que caminar por ahí... Fue una vida prestada esa.
Para quien no conozca de comedia musical, Broadway en Nueva York y el West en Londres son los lugares mundiales de comedia musical.
Uh-huh.
Si protagonizás ahí, protagonizás en el mundo. Entonces sos evidentemente un número uno. ¿Cómo pesó eso en vos?
Con la rutina te vas olvidando de lo que estás haciendo.
¿Podés?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que después me viene a ver alguien de mi familia o amigos, gente que me conoce desde cuando yo estaba, que quería largarlo todo. Y toda esa gente me hace tomar conciencia del recorrido, ¿no? Más uh-huh. que nada. Y de que yo nunca me animé a soñar tan alto. Uno, empezás a soñar cuando vas logrando los objetivos.
Digo, si haces comedia musical, no tenés nada más alto.
No, ahora el siguiente paso sería estrenar algo en Broadway.
Claro.
Para tener como los dos tildes, ¿no?
Sí, sí, pero es a la misma altura, no es que es muchísimo más.
Sí, igual yo tengo como una definición, o sea, Broadway es popularidad, es show business, es, uh-huh. es todo a lo grande, uh-huh. Y los espectáculos son alucinantes y todo, pero el prestigio del artista, los americanos quieren ir a trabajar al West End porque les da prestigio.
Claro.
Porque la forma de hacer teatro y la forma de hacer musicales allá en el West End es como de otro cuidado.
Hay una cosa que te escuché en una entrevista que me llamó mucho la atención y es, ¿se firma una cosa como de igualdad?
Sí.
¿Qué es eso?
En tu contrato aceptás que no tenés privilegios como protagonista. Es alucinante.
¿Y cuál es la gracia de ser protagonista si no tener privilegio?
Claro, quiero un camarín más grande.
No, 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 pero a la hora de elegir, no sé, este tipo de cosas, o descuentos, o no teníamos entradas gratis nosotros.
¿No?
No, nunca.
¿Vos como protagonista no tenías entradas, o sea, no podías invitar a...?
No, a nadie. Uy, tenía que pagar yo.
No le des ideas a los productores argentinos.
Es totalmente lo contrario que ocurre acá, digamos.
Sí,
que...
sí, lo sé porque estoy produciendo Palina del Maipo.
Y está sufriendo, claro.
Sí, o sea, también me doy cuenta de ciertas cosas que la gente está acostumbrada a que les regalen entradas. Mm. Y en cierto punto, yo qué sé, mis amigos de toda la vida, les dije, chicos, les doy 6 invitaciones y 7 para pagar. Me dicen, no, Jero, te pagamos todas. Y en cierto punto fue como, gracias, chicos, gracias.
Claro, porque si no me estoy fundiendo.
Claro.
O sea que vos como protagonista de la comedia musical en Londres no podés invitar así alegremente.
No, tenemos descuentos de empleados, pero son los mismos descuentos para todo el mundo. Las vacaciones, si se las pidió mi reemplazo de las vacaciones antes que yo, no le puedo decir, no, soy protagonista, dame las vacaciones, ¿entendés? O sea, no se puede exigir.
Y eso es por contrato, está firmado.
Está firmado, sí, sí, sí. La igualdad entre los compañeros, sí, sí, sí.
Es el viejo continente, Osvaldo. Son años de peleas con las estrellas. Dijeron basta, que lo firmen.
Claro, no, definitivamente. Y una cosa que te escuché decir que también me llamó mucho la atención es, si vos querías no ya invitar a tus amigos, sino comprar entradas para tus amigos, tenías que hacer la cola.
Sí.
Ahí se le fue la mano.
¿Hiciste la cola con todo el público, digamos?
Sí, 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 sí. Con todo el mundo. Lo bueno del personaje, el fantasma, era que,
claro,
era que nadie me reconocía. Pero sí, los que me conocían y estaban ahí decían, pero ¿cómo estás haciendo la cola? Sí, sí,
¿y en qué te dabas cuenta? Digo, vos habías trabajado en Argentina, habías trabajado en España. ¿En qué te dabas cuenta que eso era la catedral de la comedia musical? El lugar número uno.
Tiene que ver con cómo se toman las cosas allá. O sea, hay un respeto hacia la cultura inigualable en el mundo. O sea, yo creo que Austria con la ópera tiene algo parecido, pero es un trabajo. Y está ya es digno. Es digno. No hay que darle explicaciones a nadie. O sea, todos mis compañeros tienen el título de actor o de comedia musical homologado por la reina. Un título lo encuadran.
Eso quería preguntarte justamente. Conseguir ese lugar, digo, protagonizar dos comedias musicales, dos musicales, icónicos de la historia, como El fantasma de la ópera y Miserables, en un lugar como el centro de la comedia musical mundial, se supone que para llegar a ese punto competís con cientos y cientos de tipos que tienen una formación mucho académica mucho más fuerte que la que puede conseguir
sí,
un argentino.
Segurísimo.
¿No? Digo, porque ellos van a universidades de comedia musical. Digo, ¿lo tuyo que fue todo voluntad?
Fue suerte, voluntad, ahínco.
Digo, porque ellos estudian claramente desde la historia de los musicales, digo, conocen a quién hizo cada papel, estudiaron cada papel, cada cosa, académicamente, en la institución. ¿Vos no tuviste eso?
Sí, no, pero también lo que pasa es que yo hice personajes, en este mundo hay lugar para todos, ¿no? Y yo hay ciertos personajes que yo no voy a poder hacer nunca, porque hay algo que no tengo que lo tienen otras personas. Pero en mi caso, en estos personajes, había, vamos a hablar de fútbol, había que pegarle como a Messi al ángulo, y yo soy de los que cumplo con esa expectativa, que eso es lo que están buscando para este personaje. O sea, tenés que cumplir ciertos requisitos, cantar ciertas notas, cantarlas de cierta forma, con cierta fuerza, tener también un físico para interpretar a Valjean, un registro. Entonces, más que nada es cumplir con lo que están buscando.
Pero tiene
no
que
importa también el título que tengas, o sea, tenés que tener esa condición natural también.
No la del título, sino de la formación, digamos.
Sí.
¿Cuál fue tu formación como para llegar ahí?
Y todo privado. Todo clases privadas, clases de canto privadas, clases de actuación privadas, clases de baile que no fui, aunque lo intenté, pero no es lo mío.
No es tu fuerte.
No es lo mío para nada.
Un chico norteamericano que quiere hacer comedia musical y que puede tener quizás tus mismas aptitudes naturales, y tu mismo físico y todo eso, tiene una carrera universitaria para estudiar eso, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que está...
Sí, lo están preparando desde la secundaria.
Claro.
Con las orquestas, claro. con todo. O sea, están súper preparados.
Y venís vos y te quedás con el papel.
Vamos a las preguntas cholulas.
A ver.
¿Conociste a Hugh Jackman?
Conocí a Hugh Jackman. Sí, 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 eso estuvo bien.
¿Que fue a ver la obra y pasó a saludar?
No, en realidad yo fui a ver los estudios Pinewood, sí. donde estaban filmando la película de Los Miserables, y lo que querían hacer es juntar al Valjean del West End con el protagonista de la peli. Era más que nada una movida de marketing interesante. Okay.
Pinewood son esos gigantes que donde recrean...
Donde filman Bond.
Selvas enteras,
sí, ahí adentro. Sí, sí, claro. Todo, es increíble. Y claro, fui a vivir los sets de todo lo que estaban haciendo. Estaban ensayando para la película, dos meses antes de la filmación. Ensayando, pagándoles a Hugh Jackman, a Russell Crowe, a todos estos. Sí, lo hacen. Las cosas las hacen a lo grande y es un placer ver cómo laburan.
¿Y es verdad que arrugaste con no conocer a Brian May?
No, no, nunca tuve la oportunidad.
¿Pero tenía gente en común o sí, podías llegar?
Sigo teniendo gente en común.
Muy pocos grados de separación.
Brian May,
¿no? ¿Sí? Sí, 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 me muero. Creo que me largo a llorar como un... Sí, 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 no me controlo.
Y cuando terminan Los Miserables, ¿cómo fue la recepción de tu trabajo en Los Miserables?
Por suerte fue muy buena, porque... porque me dieron la oportunidad de audicionar para Fantasma.
Claro.
Fue buena. Y lo que tiene este personaje es que es tan exigente que no encontraban un reemplazo para mí. Por eso están buscando afuera. Porque en el Reino Unido ya lo hicieron. Las personas que lo pueden hacer, ya lo hicieron y lo vuelven a hacer y los vuelven a llamar.
No sé, cuando eran en Broadway puede ser que te llamen.
Sí, sí, sí. Sí. Era una de las opciones para Broadway.
¿Dejó de serlo o puede pasar?
Ya cerró, ya se hizo 2 años y medio más o menos, y estaba haciendo el Fantasma yo. Pero hablaron con mi representante ahí en Londres para preguntarme.
¿Tenés alguna punta para Broadway?
No, todavía no. Bueno, hay productores, sí, conozco algunos productores. Uh-huh. Pero no sé cuál es el siguiente paso, no tengo claro todavía.
Perfecto. Para ahora tenemos el disco.
Claro, por eso, acabas ahí el disco.
Y estás muy entusiasmado con el disco. Haber hecho el Valjean de Los Miserables. En Los Miserables se la pasan corriendo. En una plataforma que va hacia la derecha. Y los tipos corren hacia la izquierda. ¿Nadie te avisó que si te parabas hacías más rápido?
Puede pasar. Acá en Buenos Aires nos pasó que el giratorio no frenaba y lo veíamos al que hacía de obispo, que se llama Pablo Toyos, que daba toda la vuelta, nos mirábamos diciendo, ¿qué está pasando? No paraba el giratorio. Genial. Un beso, Pablo. Un fenómeno. Y era genial, porque encima tenía su peluca y lo mirábamos ahí con su peluca volando con el viento.
Espera, un ranking de bloopers en escena.
Uf. Bueno, con Carlos Vittori, que es un amigo, la peluca del prisionero no se la pusieron bien, se la pusieron así con unos... y lo agarraron los guardias, lo tiraron al suelo y la peluca hizo... ¡Blum! Y no, fue un papelón. Papelón, porque encima debajo de la peluca tenemos una red.
Claro,
o sea,
claro.
Nosotros nos atan para poder ponernos la peluca, para que lo entienda el espectador, ¿no? Entonces se le veía, de repente era Moria.
Era Moria antes de salir de escena. ¿Cuántas funciones por semana eran de Miserables? Wow. ¿Cuánto dura?
3 horas.
Wow.
Sí. Sí, sí, sí.
¿Qué estado tenés que tener?
Sí, es todo, buscan todo. Las audiciones por eso son tan exigentes, o sea, que te hacen cantar la canción 80.000 veces, te llevan al extremo, quieren probar hasta dónde llegás.
En un momento no aguantas más.
No aguantas más, no.
En medio de las funciones, digo, un día...
Sí, puede pasar. Puede pasar, sí. Sí, yo me fui entre función y función un día, dije... No, que
subo el suplente.
Sí, estamos siempre cubiertos, y eso es lo bueno.
¿Te fuiste? ¿Cómo fue?
Sí, no, mil veces que decís, no, mi cuerpo, chico, no da, o sea, me voy a lastimar, me tengo que ir, lo siento. Te vas, terminás la función y para la siguiente, hay días que tenemos 2 funciones, y le decís, mira, no puedo.
2 funciones son más de 6 horas en el escenario.
Sí.
Wow.
Sí, sí, sí.
Y entonces te llamaron para hacer las audiciones de Fantasma de la Ópera.
En realidad yo pedí, porque no son abiertas. Para el personaje de Fantasma no son abiertas. Claro. Entonces dije, mirá, estoy interesado, no sé qué. Y
soy Valjean.
Pero es así. Claro. O sea, si no hubiese tenido el crédito de Valjean, no me hubiesen dejado audicionar.
Claro, obvio.
Y bueno, por suerte me lo dieron a mí. Sí.
No fue por suerte.
Bueno, fue destino.
Así sonaba el destino.
Esto es la orquesta de la BBC, sí.
Jerónimo Rauch. ¿Y ella?
Ay, es que
Leila
Ben Harris, que lo había hecho en el West End.
Uh-huh. Que no quien la hizo con vos.
No. En la BBC tiene un programa que se llama Friday Night is Music Night, que todos los viernes hacen concierto con la orquesta de la BBC y en distintos lugares del Reino Unido. Y con distintos conceptos.
¿Qué es lo que más te gustó de vivir en Londres?
Yo digo, es como que viví una vida prestada. Nunca me imaginé haber estado ahí por las películas ya conocí a Londres, por la cultura, por las bandas que yo sigo. O sea, yo me sé...
¿Sos de bandas inglesas?
Sí. Beatles y Queen, así de toda la vida. Y entonces era como, wow, yo caminaba. Nunca dejé de ser turista, nunca fui local. Y eso es lo que más me gustó. Y más que nada la forma que tratan al artista. El que dice que es cantante, que es actor, lo que sea, no tiene que dar ninguna explicación, ni nada, no te miran mal, es un trabajo digno como cualquier otro. Y a veces nosotros parece que los actores tenemos que pedir permiso para trabajar, ¿no? Y tenemos que agradecer porque nos dan trabajo. Y mentira, no hay que agradecer. O sea, sí hay que agradecernos, ¿no? Pero
es un favor que te están haciendo.
Claro, no es un favor. Estamos trabajando juntos y hay que agradecerlo en ese sentido. Pero
¿cómo cuidas tu cuerpo para 8 funciones semanales de 3 horas?
No sé, ni idea. No sé cómo lo hice.
¿Corres, nadás, alguna cosa?
Hago yoga. Hago ashtanga yoga. Uh-huh.
¿Haces el puente?
Debería hacerlo más. Sí, lo hago. Sí. Debería hacer más yoga. La verdad que soy un poco vago. Pero sí, me cuido más que nada vocalmente, mucho. Entreno vocalmente, hago todos los ejercicios que hay que hacer, aprendo nuevas técnicas.
Por eso la única noche que tiene el libro de recitales viene a hablar 2 horas a la radio.
Sí, acá estoy.
Pero no está tomando bebidas con hielo.
Es cierto.
No estoy tomando bebidas con hielo. Sí, pero me tomé un vino antes de venir para acá.
Bueno, está bien, eso está bien, es la única noche que podés.
Claro.
¿Y en las comidas te cuidaste de ese tiempo?
Sí, porque hay que cuidarse del reflujo. Que el reflujo es la acidez que te sube y te quema las cuerdas, te destroza.
Vamos a probar un curry nuevo que hay en...
No, claro. No.
¿No diste con la comida hindú en Londres?
Sí, pero el sábado de la noche, que el domingo tengo libre. Y apenas, yo siento apenas que cuando tengo un poco revuelta la panza, un antiácido me enchufo una... Yo soy muy junkie para esas cosas.
Es raro pensarlo, quizás no te ocurra, pero entre Miserables y El Fantasma de la Ópera, ¿hay alguna de las dos que te guste más?
Las dos. Lo que pasa que me quedé agotado de Valjean. Agotado.
Después. Porque corrías en esa plataforma para el otro lado.
Esa plataforma para el otro lado. 3 años haciendo ese personaje. Y con El Fantasma lo podría hacer mañana. Entonces, si me llaman, le digo, sí, okay, listo. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, 4 meses, voy.
Valjean no.
Y Valjean requiere de una preparación y un desgaste que no me lastime la espalda. Me lo pensaría 2 veces.
Pobre tipo.
¿Viste alguna banda ya en ese día libre que tenías? ¿Pudiste ver alguna de tus bandas preferidas o algún héroe?
Yo vivía al lado de Arsenal. Y ahí estaba Muse. Sí. Y claro, no lo dudé. No lo dudé, me rompe la cabeza.
En vivo son increíbles.
Sí, son creo que el mejor vivo hoy en día. Pero después no, me perdí todo. Claro, todo porque yo trabajaba en el horario de todos los conciertos.
Bueno, queda poco tiempo de programa. Te volvemos a agradecer muchísimo, Jerónimo, que en tu noche libre de... Fueron 3 recitales y vienen 2 más en el Maipo, presentando el disco de homenaje a los Beatles, que hayas venido acá. Vamos a escuchar algo del disco de los Beatles.
Dale.
Quiero decir que en el show también haces esta música que estuvimos escuchando, ¿no?
Sí, hago los musicales. Por eso se llama un concierto sin fronteras, porque no tiene... Puedo meter cualquier cosa.
Cualquier cosa, porque total no tiene frontera.
Canto un tango. ¿Qué más hago? Hago... Bailo claqué. No, mentira.
¿Hago tap?
¿Hay un momento de stand-up?
Un momento de stand-up, sí.
El show tiene 11 músicos.
Tengo 11 músicos, dirigido por Tomás Meyer-Wolf, que es un fenómeno. Está el show dirigido por mi hermano, Marcos Rauch, que es director de teatro, y que me terminó de cerrar el concepto que tenía yo en la cabeza. Él lo vio, yo no lo tenía tan claro, y él por suerte estuvo para verlo. Y
posiblemente este espectáculo, que quedan 2 funciones ahora en Buenos Aires, mañana y pasado ahí en el Maipo, puede ser que la gente de todo el país, nos están escuchando en todo el país por suerte, puede ser que la gente pueda verlo, pueda ir a alguna ciudad.
Sí, estamos terminando de cerrar algunas cosas, no puedo anunciar nada porque no hay que quemarlo, ¿no? Pero la costa argentina puede tener su oportunidad.
La oportunidad de ver a Jerónimo Rauch.
En realidad la oportunidad es mía, porque hace tanto que no voy. Que,
de todos, claro.
Y quizás algún país vecino.
O sí, sea sí, que, sí. Que va, este show se va a dar alguna vuelta por Argentina.
Sí.
Pues muy probablemente.
Sí.
¿Y después qué pensás hacer? ¿Cómo sigue todo?
Y lo voy a presentar en México en marzo. También está Barcelona pendiente en mi gira de presentación.
¿Vos estás viviendo en España?
Yo estoy viviendo en Madrid, sí. Y tengo un contacto que estoy hablando para llevarlo a Londres.
¡Apa!
Sí, para hacer un concierto. Allá hay salas de mediana capacidad que... Uh-huh. Que generalmente los artistas musicales nos piden que hagamos cosas ahí.
¿Te llaman para casting para comedias en Londres ahora? ¿O
sí, el último fue en junio, uh-huh. que me llamaron para ver si podía, se les cayó un personaje. También, son esas cosas que me pasan a mí solamente. Y esta vez era Judas. Y me dijeron, Jerónimo, ¿estarías disponible para venir a ensayar el 6 de junio? Y le dije, estoy en Argentina, Lucien, no puedo, me quería matar.
Pero no podías.
Y estaba acá. Y también tenía que grabar el DVD del disco, o sea que era imposible.
Porque el disco sale con DVD, recordémoslo. Claro. El disco sale con un DVD muy lindo con las versiones en vivo. ¿Qué querés que escuchemos del disco?
Come Together.
Come Together, que es el... ¿Vos tenés que yo lo veo así de golpe? El 11.
El 11.
Ah, es una linda versión. Vamos a escuchar del disco de Jerónimo Rauch, el disco de los Beatles.
Slowly he cast Juju eyeball. He won holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker. He just do what he please. Shine, he got toe jump football. He got monkey finger. He shoots Coca-Cola. He say, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now over me.
Come Together, del disco de Jerónimo Rauch. Gracias, Jero, por haber venido.
Por favor, es un placer. Así la próxima vez vengo en otro día, no tenga show el otro día.
Cuando no tenga show el otro día o el día anterior. Recordamos entonces para todos quienes quieran, últimas dos funciones de este show de Jerónimo Rauch, mañana y pasado en el Maipo.
Están en las entradas por PlateaNet.
Ah, bien.
Se pueden comprar ahí. O directamente en boletería.
Da la impresión de que este show se va a ver en algún otro lugar del país también.
Estén atentos. Que sigan Facebook. ¿Por dónde?
Sigan mis redes en Facebook. Soy Jerónimo Rauch Music.
Bien.
Ahí yo manejo las redes. O sea, pueden hablar conmigo directamente. Y ahí publico todo. También en mi página web, jerónimorauch.com. Ahí está.
Jero, 2 horas estuvimos hablando.
Alucinante, pasó rapidísimo.
Te agradecemos mucho.
Por favor, gracias. Muchísimas gracias.
Jerónimo Rauch estuvo con nosotros en 2x1. Nos estamos yendo, señora Carla Ruiz.
En la operación técnica estuvo Gabriel Kruchowski, en la producción Nicolás Arévalo, en la producción general Mariano Tavares, como invitado Jerónimo Rauch, como columnista el señor Marcelo Fernández Vitar y en la conducción usted, el señor Osvaldo Bazán.
Ha sido un placer estar con todos ustedes y con Jerónimo esta noche, así que nos encontramos mañana a las 23, siempre por Radio Nacional. Chao, un beso.
Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicera se va. Ay, manicera, manicera, manicera se va. Caserita, no te acuestes a dormir sin comer un cocorucho de maní. Caserita, no te acuestes a dormir sin comer un cocorucho de maní. Casera de mi corazón. El manicero entona su pregón y si la niña oye su cantar grita desde su balcón.
Dame de tu 2x1.